Estamos en contacto con Agustín Zavala, sociólogo, periodista, integrante del equipo organizador de este cineforo, que le estamos dando ya las bienvenidas. Agustín, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, por la llamada.
Por favor, gracias a ti por aceptarla. Bueno, queríamos charlar un poquito acerca de esto que va a pasar el 14 de mayo, del cineforo. ¿De qué trata un cineforo y por qué lo hacen?
Bien. Gracias, de vuelta, gracias por la oportunidad. Les cuento un poco cómo se originó este proyecto.
Sí.
Nosotros el año pasado, en noviembre del año pasado, hicimos un ciclo de cineforo en el cine universitario en relación al Día Internacional del Superviviente del Suicidio. El superviviente del suicidio básicamente es los allegados, los seres queridos que...
Los
que quedan,
ahí
exactamente.
Está.
Entonces, bueno, como parte de esa actividad, en lo que se generó un panel de expertos, en el que hubo, bueno, un panel de expertos explicando lo que es el suicidio y qué es lo que es la prevención, nos sucedió que quedó mucho tiempo para que la gente pudiera conversar entre ella y exponer desde su particularidad, en general sobre el suicidio, pero también sobre los dolores, la salud mental. Entonces, a partir de esa experiencia, notamos con el grupo, no lo comenté, pero yo trabajo en el programa de salud mental del Hospital de Clínicas y también formo parte del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida, que bueno, que básicamente estudiamos y generamos sensibilización en torno a estos temas. Y en función de eso se generó la intención de llevar esa experiencia a un ciclo más extendido y que la palabra no sea parte desde los expertos, sino que parta desde la propia comunidad en los que el cineforo se va a realizar. Esto arranca este jueves, como bien decías, el jueves 14 de mayo, en la sala de la Experimental de Malvin, y después va a seguir en junio, el 3 de junio, con una función en el Club Olimpia, en Colón.
Colón.
Ahí se va a exponer una película, se llama Cake, una razón para vivir, que básicamente cuenta la historia de una mujer en la que participa en un grupo de ayuda mutua, y bueno, en la que se da un episodio de suicidio, se suicida una de las integrantes del equipo, y bueno, ahí en la película un poco cuenta cómo el grupo atraviesa ese episodio, pero además cómo esta persona, la protagonista de la historia, también sobrelleva ese dolor físico, ese dolor mental también. Pero déjame embarcarte también, Adriana y Leonardo, que este proyecto es parte también de un proyecto financiado por la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, que básicamente tiene como tres componentes, que es este ciclo de cineforos, que está dentro también de un ciclo general de talleres, pero también un video podcast y también un material de difusión académica. Creo que entreveré un poco, pero básicamente esa es la idea general del cineforo.
No entreveraste, clarísimo. Debe ser mucha información también, muy a propósito de un tema que está sobre la mesa, y muy sobre la mesa, desde hace un buen tiempo, ¿verdad? El
sí,
tema del
sí.
Suicidio como tal, creo sí. Que ha crecido muchísimo.
Total, y no solamente eso, Adriana, sino que también nuestro objetivo con este proyecto es poner arriba de la mesa y comenzar a hablar sobre la prevención. Nosotros, si bien trabajamos en la prevención, hay una decisión académica, un poco también política, de poner arriba de la mesa la prevención, que es un poco, bueno, esto que estábamos conversando. ¿Qué pasa cuando después que se comete un suicidio, que se da un suicidio? ¿Qué pasa con esas redes familiares, esas redes de amigos, esas redes comunitarias que un poco quedan rotas después del episodio y que cargan con un estigma que la sociedad les pesa, por ejemplo, y que se traduce, por ejemplo, en que no puedan hablar de la persona que se suicidó? Entonces, bueno, todo esto parte de esa necesidad de poner en conversación estos temas vinculados a la posvención, y ese es el enfoque que le queremos dar.
Me llama la atención, perdón que digas esto, de que no se puede hablar sobre la persona que falleció. Queda como algo, como un tema tabú a nivel familiar y social.
Sí,
no imaginaba que fuera así, ¿sabes?
Totalmente. El año pasado nosotros en agosto hicimos el primer encuentro, ayudamos con un grupo de familiares a organizar el primer encuentro de supervivientes del Uruguay, que bueno, básicamente consistió en que se reunieran y empezaran a organizarse ellos como para que su voz esté representada desde una organización. Y una de las cosas que más hincapié hacían y más foco ponían era la necesidad de que la sociedad, no solamente la sociedad en general, sino también la comunidad, el barrio, como a un nivel más micro, pudiera hablarles o conversarles del familiar o del ser querido que falleció. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando se dan este tipo de episodios, y nos pasa a todos, ¿no? Todos conocemos o tenemos un caso cercano de alguien que se suicidó, y cuando nos encontramos con algún familiar o un ser querido, no sabemos cómo abordar esa situación. Entonces, ahí es donde se da, donde se manifiesta ese estigma y ese tabú, el no poder nombrar, el no poder acompañar, o no saber tampoco cómo acompañar. Entonces, porque a veces pasa que no tenemos herramientas, no sabemos cómo hacerlo, no porque no queramos o no porque no sintamos la necesidad de hacerlo, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, un poco el trabajo que estamos haciendo ahora es, bueno, hablar de esto de la posvención y de ayudar a recomponer de alguna forma o a dar herramientas a la sociedad para que pueda identificar y ayudar en algo a las personas que están pasando por una situación así.
Sí. Sabés que cuando hablo contigo ahora que me comentás esto, ¿no?, de cómo aborda uno, siempre parece que tenemos la necesidad de preguntar el por qué pasó eso. Bueno, buscarle la vuelta del por qué. Y claro, imagínate que si para vos no hay un por qué, ¿no? Para la familia seguramente tampoco. Como el peso que queda de tener que explicar algo que para muchos resulta inexplicable.
Totalmente. Y bueno, sin duda ahí puede llegar a entrar, muchas veces el tabú se manifiesta también de forma como esto, buscar el detalle escabroso de lo que pasó, ¿no? Preguntar cómo fue. Entonces eso también, no solamente que silencia, ¿no? Porque imagínate que un familiar que le pasó algo de esto, ya sabe que todas estas preguntas están rondando el área, y eso lleva el silencio de uno mismo, pero lleva el silencio de la sociedad. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo para bueno, en última instancia, problemas de salud mental en general, solamente suicidio.
Sí, sí, exactamente. Creo que fue Claudia Mengual que escribió un libro con referencia a esto. Creo que fue su papá el que se suicidó y que, bueno, como que cargó con eso toda su vida, y de alguna manera era importante para ella escribir un libro que hablara sobre este tema. Pero calculo que para cuando sos niño, además, ¿no?, y estás inmerso en una situación de estas características, calculo también que debe ser muy difícil transitar como adulto esa situación, imagino, como niño.
Sí. Sí, sí, es muy difícil. Tenemos nosotros una compañera del grupo de comprensión que trabaja justamente el duelo de suicidios en niños, ¿no? Que es, además de que el duelo por suicidio es particular en general, imagínate un niño que bueno, que tiene que atravesar todo esto. Y la sociedad no, repito, no da herramientas, ¿no? Cuando digo sociedad, hablo del Estado, pero también de las instituciones, de la comunidad, del barrio, de una cooperativa, no tiene herramientas como para poder llegar a eso, porque eso es como una se da como un círculo vicioso, ¿no? El silencio lleva a estos episodios, y el silencio también lleva a que no se converse, no se dialogue, y eso lleva a mucho más silencio, mucho más tabú, mucho más represión de las emociones. Es un círculo vicioso que la sociedad uruguaya atraviesa desde hace muchos años, que no logra romper, porque tenemos una de las tasas más altas de suicidios de América Latina, y a contrapelo de lo que sucede casi en todo el mundo, que las tasas o bajan o se estabilizan, la tasa en Uruguay sigue aumentando. Entonces, esto también un poco autocrítica para el grupo en el que trabajo, pero también a los que trabajamos sobre estos temas en general, de que, bueno, ha pasado muchos años de trabajo y las tasas se siguen reproduciendo. Entonces, cabe preguntarse por qué, qué tiene la sociedad uruguaya de especial o de particular que hace que en buena parte del mundo, incluso también en América Latina, las tasas de suicidios se estabilizcan o desciendan, y en Uruguay eso no sucede.
Ahora, te cuento, yo tengo acá el mapa, ¿no?, de la tasa de suicidio en América Latina de este año 2000. Bueno, la noticia sale en el 2026, seguramente esta sea información del año pasado, de los otros, claro. Y eso de la tasa, para darte una idea, por ejemplo, 1,5 personas cada 100.000 en Perú, 7,6 personas en Brasil, 7,9 personas en Argentina, en Uruguay, 24,8.
Da vergüenza.
O sea, vos fíjate que si tomamos Colombia, no, Venezuela, que es el segundo país de Sudamérica con mayor tasa, que es 8,6 personas.
Que es el mayor, digamos.
Es el mayor. O sea, el que está en segundo puesto,
sí.
Uruguay,
está lejísimo, tiene del primero.
Tres veces más.
Sí. Es una verdad. Deberíamos sentir vergüenza.
24,8. A lo que voy es, vos decís, es difícil saber. A mí me parece que con unas cifras así no debe ser muy difícil de averiguar cuál es la razón por la que un país educado, con problemas como tiene de repente Perú, que no es un país que vos digas, bueno, hay una estabilidad política, tienen un presidente cada 10 minutos, hay pobreza, hay racismo entre la población indígena y la población de origen o de descendencia europea. Todos los demás países, sí, de América Latina tienen los mismos índices de pobreza que de repente que el Uruguay. Argentina, que vive en un caos prácticamente permanente, ¿no?, que vos no sabés si un día va a seguir existiendo o no, tiene 7,9, y nosotros con el 50% de las personas en la línea de pobreza. Estoy hablando del 50% de Argentina, ¿verdad? La mitad de la población argentina son pobres. En Uruguay, 24,8. Sí. A mí me cuesta entender que no se sepa.
Hay explicaciones que por supuesto, como es un fenómeno tan complejo, hay explicaciones de diferentes aristas, desde las explicaciones que atacan al individuo, no, por así decirlo, en el sentido más clínico, más médico, de decir, bueno, sufre una depresión, sufre un estado de salud mental desfavorable y eso lo lleva a cometer un suicidio, y hasta explicaciones más sociológicas o más generales, estructurales, como puede ser, por ejemplo, una que tenga que ver con el proceso de formación del Estado uruguayo, ¿no? Por ejemplo, Uruguay es un Estado que se formó ya tempranamente secularizado, no tiene grandes marcos de referencia en ¿no? la iglesia, la separación de la iglesia del Estado fue casi que lo primero que pasó en el Estado moderno uruguayo, hasta cuestiones que puedan ir con esto que conversábamos, ¿no? Este estigma, este tabú que existe, porque bien decías, hay un 24, y pico de tasa de suicidio cada 100.000 habitantes, y es un tema tabú aún, es un tema que es silenciado, no, por más que todos conozcamos a uno o a alguien cercano que pasó una situación así, se da mucho el tabú y el silencio, o no sé qué decirte, o no, por ejemplo, no te acompaño al velorio de esa persona. Todo eso yo creo que forma un caldo de cultivo que hace que esto se siga reproduciendo. Por eso una de las líneas que nosotros estamos tomando como equipo de investigación es justamente el foco en la posvención, porque es uno obviamente todos quisiéramos prevenir el suicidio, pero la posvención también es prevención del suicidio, porque reconstruir o ayudar a reconstruir los lazos comunitarios que quedan después de que una persona decide suicidarse es una tarea de prevención, porque bueno, a veces se ha estudiado, no hay una estadística que marque que un suicidio genere una X cantidad de suicidios en la comunidad o en el grupo familiar, pero sí se ha estudiado la repercusión que tiene un episodio de esos y el efecto que puede tener llegar a tener en la ideación suicida de otros integrantes del núcleo o del grupo social. Entonces, Uruguay es en esa idiosincrasia que tiene, en esa cosa que tenemos mucho nosotros de barrer para abajo, de la alfombra, creo que es puede llegar a tener una vinculación con eso.
Bien.
Esto es el 14 de mayo. ¿En dónde exactamente? Recuperemos la información.
En la experimental de Malvin, allí en el barrio malvinense, toda la información sobre... Si bien es una actividad abierta y gratuita,
sí.
Hay una inscripción previa para solamente tener una idea de del aforo que vamos a tener y poder acomodar todo perfecto, que se realiza a través de un link que se puede encontrar en el grupo de Instagram de grupo de investigación, que es prevencion.suicidio.uy. Uh-huh. Ahí está el link, si no también lo pueden encontrar en las facultades sociales, ahí también pueden encontrar el link que lo lleva al formulario de inscripción.
Perfecto.
A las 18 horas el jueves 14 de mayo.
¿Con entrada gratuita?
Con entrada gratuita, sí, señor.
Perfecto, entonces, perfecto.
Los invitamos a todos a un espacio, justamente esto, de poner en consideración los temas que nos duelen.
Agustín, muchísimas gracias por este contacto.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pronto.